Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Ari?
Muy bien, gracias por invitarme de nuevo, un placer. ¿Cómo estás tú?
Excelente, excelente. Y tenemos la oportunidad de tener aquí a un querido amigo, un querido Javier, Ariel Kanievski. Y para los que hoy va a ser la continuación de un podcast que varios nos escribieron ahí en YouTube y en otras redes sociales, ¿cuándo hacemos la segunda parte? Habíamos prometido que íbamos a cumplir una X cantidad de años en ese primer podcast y solamente pudimos hacer menos de la mitad. Entonces ahora venimos a la segunda parte. Y acá vamos a hablar con Ari Kanievski, que quien quiere ver un poquito más tiene que ir al podcast 175, ¿no? Ya nos convertimos en un podcast donde podemos hacer referencia a otros episodios. Muy bien. Ya es todo un hito, un mojón en el camino de PLF. Así que vamos a ver la segunda parte de ese podcast que empezamos aquella vez, que era cubrir las famosas guerras judeo-romanas, ¿no es cierto? Desde la invasión o la llegada de Pompeyo a la tierra de Israel en el año 63 antes de la era común. Hablamos un poco de cómo se dan esos primeros años de integración, choque entre la población judía en Judea y los romanos. Hablamos de Herodes el Grande y hablamos también de la primera gran guerra judeo-romana que empieza en el año 66, Milhem et Achim, la guerra entre hermanos, que concluye con la destrucción del templo en el año 70 y posteriormente en el 73 con la caída de Metzadá, de los últimos sicarios, de los últimos celotes que caen ahí en Metzadá. Eso concluye la primera guerra judeo-romana y la idea en este podcast, segunda parte de la conversación con nuestro querido Ari Kanievski. Después quiero que nos digas, Ari, cuál es la conexión familiar con el último Sara Torá, con el último príncipe de la Torá, porque sé que
todo el mundo me pregunta todo el tiempo. Todo el mundo.
Bueno, es como hoy, no sé, si sabes que sos, tenés el apellido, no sé, de Rashi. Rashi no tenía apellido, pero sabes que tenés una conexión con el Rambam. La gente te va a preguntar. Y la idea es llegar, cómo llegamos desde la guerra del 73, pasamos por la segunda guerra judeo-romana, hasta finalmente toda la gran guerra, la última, tercera y definitiva derrota del pueblo judío contra los romanos, y así el inicio de la diáspora hacia el año 135, luego de la caída de Bar Kojba. Este es el objetivo del día de hoy, del 73 al 135, y todo lo que hay entre eso. Pero Ari, contanos cuál es la relación con Kanievski y vamos.
Bueno, no, según mi papá, no tenemos nada que haya quedado registrado, ¿no? No lo tenemos 100% claro, pero mi papá tiene una tradición según la cual hay una relación muy lejana, pero se ve que hace unos 100 años o 120 años en Ucrania había dos judíos llamados Kanievski que eran primos. De una rama proviene el Rav Chaim Kanievski, de la otra provenimos nosotros. Una rama vino a Israel y se asentaron en Benebrak y la otra rama se fueron a Argentina, que es la rama de la cual provengo yo. Es decir, hay una relación, en caso de haberla, muy lejana, porque piensa que eran primos hace 120 años. Si agarras el árbol genealógico y lo vas desglosando, hoy en día está muy lejos la relación familiar. Yo estoy seguro de que, bueno, si tú y yo agarramos también el árbol genealógico y nos vamos a 300 años atrás, también vamos a encontrar un parentesco en común.
Sí, yo cuando me hice el test de ADN acá, que está muy de moda, 23andMe en Estados Unidos, me lo hice junto a mi esposa, y los dos venimos de Siria, los dos venimos de Damasco, y me dio mucho miedo ser así medios hermanos, una cuestión así.
Claro.
Pero Baruch Hashem, por lo menos lo que llegamos a trazar, no hay ninguna relación con sanguínea. Así que, bueno, vamos a lo nuestro, Ari, luego de esa introducción. Y te quiero contar que estoy yendo en mayo del año que viene a Israel, así que ojalá que podamos reencontrarnos como en cada oportunidad que tuve la posibilidad de ir para ahí.
Bueno, aquí nos vemos.
Bueno, Ari, año 73, cae Metzadá, los últimos rebeldes mueren a manos de los romanos o se suicidan. ¿Qué pasa con el pueblo judío en ese momento?
Bueno, en ese momento, para entender por qué seguimos vivos, ¿no? Porque han pasado casi 2000 años y el pueblo judío está aquí, ¿no? La famosa Am Yisrael Chai. ¿Qué fue lo que pasó? Porque en principio, si todo el pueblo judío apoyó la rebelión, como no dijimos en el podcast anterior, que la gran mayoría del pueblo judío, quizás los Kohanim no tanto, apoyaron la rebelión. Y como dijimos también, Roma no mataba a judíos por el simple hecho de ser judíos, no era por antisemitismo. Roma mataba a judíos igual que mataba a cartagineses, porque se rebelaban. ¿Cómo es posible? La pregunta, ¿no?, es muy buena. ¿Cómo es posible que termina la rebelión en el año 73? Roma aplasta, destruye Jerusalén, quedan ahí 1000 judíos en la colina de Metzadá, que también mueren, se suicidan, mueren, no importa qué fue lo que pasó, dejan de existir y cómo es que sobrevivió el pueblo judío. Para eso tenemos que entender que en vísperas de la destrucción del Bet HaMikdash, antes de que en el 9 de Av del año 70 entren definitivamente los romanos y destruyan Jerusalén junto con el Bet HaMikdash, una facción de judíos fariseos que vivían en Jerusalén deciden moderarse, deciden, entre comillas podríamos decir, rendirse ante los romanos y salir de la ciudad. Ellos tenían un líder que se va a convertir en una de las figuras más importantes en la historia del pueblo judío, llamado Rabbi Yohanan ben Zakkai. Rabbi Yohanan ben Zakkai se hace pasar por muerto porque la ciudad estaba sitiada, no lo dejaban salir. Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer, que eran sus dos discípulos, lo esconden en un ataúd y salen por las puertas de la ciudad y se rinden ante los romanos. En ese momento, los romanos les perdonan la vida y les permiten establecerse en una ciudad cerca de la costa mediterránea llamada Yavne. Y esto pasa antes incluso de la destrucción de Jerusalén. Significa que ya en el año 73, cuando los últimos rebeldes caen en Metzada en manos de los romanos, ya hacía 3 o 4 años que Rabbi Yohanan ben Zakkai, junto con sus discípulos, estaban intentando recomponer el judaísmo, ya no en Jerusalén, sino en Yavne. Este es el inicio de lo que, ¿no?, luego se va a conocer como el judaísmo rabínico. Y entonces,
profesor,
por eso sobreviven.
Una pregunta, profesor, sí. Kanievski, tengo dos preguntas.
Dispare.
Recién dijiste dos datos, que para los que nos están escuchando pueden conocerlos o no, los conozco, pero esos ambos datos provienen de la tradición rabínica. Entonces yo tengo dos preguntas. Vos dijiste el templo de Jerusalén me destruyó en el año 70, el 9 de Av, esto viene en la Mishnah, toda esta historia de Rabbi Yohanan ben Zakkai y sus alumnos viene del Talmud, de Ihar Rabá, y diferentes rediciones de esta historia. La pregunta es, ¿hay asidero histórico en estas fuentes? ¿Hay otras fuentes, ya sea romanas, cristianas, que puedan comprobar, refutar o poner en cuestión estas fuentes? ¿Cómo las tomamos? Porque vos las tomaste como datos históricos.
Sí, entonces, las tomé, correcto, las tomé como datos históricos, pero no soy reacio a hacer revisionismo de la narrativa clásica que tiene el pueblo judío. De hecho, me gusta, y me gusta la pregunta porque le agrega una faceta muy académica a lo que estamos intentando hacer aquí. El dato de la destrucción del templo está bastante corroborado. Sabemos que el Bet HaMikdash fue destruido, primero y principal porque no está el Bet HaMikdash. Tú vas hoy a Jerusalén y en Jerusalén no hay un Bet HaMikdash. Es decir, en algún momento el Bet HaMikdash fue destruido. Pero de todo lo que pasa entre el año 66 y el año 73, tenemos un historiador que podemos discutir qué tan objetivo sea o no, pero dependiendo de a qué escuela pertenezcas, Flavio Josefo, ¿no?, el famoso Yosef ben Matitiau, que fue testigo al principio de la rebelión y luego, porque él participó en la rebelión como soldado, y luego él también se rinde. De hecho, hay un paralelismo importante entre la rendición de Flavio Josefo y la rendición de Rabbi Yohanan ben Zakkai, que son muy parecidas las historias. Y de hecho, él escribe, cuando ya está en Roma, porque Roma también le perdona la vida, junto con Rabbi Yohanan ben Zakkai, y él se va a Roma, y en el año 90-95, cerca del año 100, él escribe en un libro que se llama Las guerras de los judíos, todo lo que conté en el podcast anterior, es decir, todo lo que sabemos de la gran rebelión, él lo pone por escrito, y él también narra que el templo fue destruido a manos de Tito. Él intenta justificar un poco que Tito no quería, que los romanos no querían, que fue un error, porque claramente él escribe para un público romano, y por tanto no hay que dejar tan mal al público para el cual estás escribiendo. Pero Flavio Josefo escribe, que es un historiador, a grosso modo podríamos decir bastante objetivo. Podemos discutir si lo de Metzada realmente pasó o no, pero yo creo que eso es para otro podcast, ¿no? El famoso mito de Metzada, qué pasó o no pasó. El segundo dato, ahí sí ya me pones en problemas. ¿Por qué? Porque de Rabbi Yohanan ben Zakkai, saliendo de Jerusalén y refundando el judaísmo en Yavne, no hay absolutamente ninguna fuente más allá de la literatura rabínica. Y esto nos pone, hoy en día, en el mundo académico, en un apuro muy serio. ¿Por qué? Porque la primera fuente que cita esta historia de Rabbi Yohanan ben Zakkai es del siglo IV. Es decir, es, en teoría, 350 o 400 años, o el Talmud de Babilonia, 500 años después de que, en teoría, estos sucesos acontecieron. ¿Por qué nos pone en un problema? Porque no hay fuentes alternativas. Y la arqueología tampoco nos ayuda en este caso. Y por tanto, nos tenemos que basar de lo que nos cuenta la literatura rabínica, que es profarisea, y por tanto tiene una propaganda específica con su propia historiografía. De lo que me preguntaste, yo rescataría algo que a mí personalmente me llama mucho la atención, y es que Rabbi Yohanan ben Zakkai, estamos yo creo que los dos de acuerdo en que según la narrativa judía rabínica clásica, es de los rabinos más importantes de la historia del pueblo judío, por lo menos de los últimos 2000 años.
Y junto a, y ahí me atrevo a decir algo, junto a Hillel, creo que hay una triada muy importante en la tradición rabínica. Quisiera sumar esto, ¿no? Junto a Hillel, que es, si Abraham es el patriarca en la Torah, Hillel es el patriarca rabínico, Rabban Yohanan ben Zakkai y Rabbi Akiva, es la triada Abraham, Yitzhak, Jacob del judaísmo rabínico. ¿Y cómo sabemos eso? Porque hay dos midrashim que ambos lo comparan con Moshe y con Ezra. Cada uno de estos tres personajes vivió 120 años y vive una vida paralela a la de Moshe y la de Ezra, que eran los dos grandes personajes quizás ponderados en el nivel Tanaj, especialmente Ezra, según la literatura rabínica, por ser Sofrim. Así que sin lugar a dudas, Rabban Yohanan ben Zakkai es el top 3.
Muy bien. De ahí, bueno, el tema de los 120, ¿no? Que no hay que tomarlo de forma tan literal, es algo un poco más alegórico, ¿no? La plenitud, etcétera. Ahora, ¿cuál es mi problema? ¿Por qué nos ponen un aprieto esta pregunta? Flavio Josefo escribe entre los años 90 y el año 100. Él escribe en Roma. Él escribe 20, 30 años después de los hechos. Él fue testigo, él luchó en la guerra y obviamente él tiene gente que también le sirven como testigos directos de qué fue lo que pasó. ¿Cuántas veces Rabbi Yohanan ben Zakkai aparece en los libros de Flavio Josefo?
Cero.
Ninguna. No aparece una sola vez. Y entonces decimos, pero a ver, ¿cómo puede ser? Flavio Josefo escribe en Roma. Y de hecho él tiene una actitud bastante pro-farisea. Flavio Josefo tiene una actitud bastante pro-farisea porque entendemos que el judaísmo fariseo es el judaísmo que sobrevive a la destrucción del Segundo Templo, porque entendemos que la historia de Rabbi Yohanan ben Zakkai tiene una base histórica real. Pero el problema es que Flavio Josefo no lo menciona. Y si fuese tan importante lo que está sucediendo en Yavne, ya hace 20 o 25 años que esto está pasando, debería ser un acontecimiento conocido en la historia del pueblo judío, como para que por lo menos, no digo que le dedique un capítulo, pero es que ni siquiera le dedica una frase, ni siquiera aparece la palabra, el nombre, Rabbi Yohanan ben Zakkai. Y por tanto...
Pero, por ejemplo, otros personajes como Hillel o Gamliel y demás, ¿sí aparecen?
Gamaliel sí. Rabban Gamliel es el único que aparece en el Nuevo Testamento.
Ah, por eso yo te decía, en el Nuevo Testamento sí aparece en los Evangelios.
¿Aparece Gamliel? En Flavio Josefo no. En Flavio Josefo ninguno de estos personajes importantes de la fundación del judaísmo rabínico aparecen. Y tenemos a uno de ellos, que es Rabban Gamliel, que aparece en Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento, que tampoco estamos seguros de si es el mismo Rabban Gamliel, que para nosotros es, porque aparece un sabio fariseo llamado Gamliel. De ahí a confirmar y asegurar que ese Gamliel que aparece en Hechos de los Apóstoles, que según Hechos de los Apóstoles fue el maestro de Pablo, a asegurar que es el mismo Rabban Gamliel de la dinastía de Hillel, ¿no?, de la cual luego va a surgir también Rabbi Shimon ben Gamaliel y Rabbi Yudán así, no estábamos seguros. Había mucha gente que se llamaba igual en aquella época. Pero Gamliel aparece, pero es el único. Y aparece no en un historiador, en una fuente cristiana, que son Hechos de los Apóstoles. Todos los demás, los grandes sabios de la literatura rabínica, no aparecen en ninguna otra fuente, no salen. Y entonces hay hoy en día un movimiento que, bueno, podríamos llamarlo, ¿no?, para hacer un poco de correlación con lo que pasa con la historia bíblica, de minimalistas en el mundo académico israelí. Yo conozco a los autores israelíes, supongo que esto pasa también en universidades de otras partes, que postulan que, bueno, hablamos de una muy bonita mitología con bases históricas que todavía no se han demostrado. Ahora, claramente el judaísmo sobrevivió. Y el judaísmo sobrevivió gracias a que hubo alguien que lo mantuvo a flote. De hecho, la primera vez que aparece una historia, una cronología clara de qué fue lo que pasó entre el año 66 o entre que el Sanedrín, ¿no?, porque está escrito que el Sanedrín migró de Jerusalén a Yavne, y de Yavne a Usha, de Usha a Shfaram, Shfaram a Becharim, Shfarim, Tzipori, Tzipori, Tiberia. Son las migraciones del Sanedrín. Y de Tiberia finalmente se van y se trasladan en Babilonia hasta que escriben y compilan el Talmud en el año 500. Va a ser recién en la época de los Geonim, Shrira Gaon y Saadia Gaon, en Babilonia, cuando hagan una cronología detallada del movimiento rabínico. Antes de eso, no tenemos nada y tenemos que fiarnos de la literatura talmúdica, que en muchas ocasiones era oral también.
Interesante. Pero entonces, vamos a tratar de tomar lo histórico, quizás lo llamamos el garín, la semilla histórica de estos relatos, porque el relato de la salida de Rabban Yochanan ben Zakkai de Yerushalayim es uno de los relatos más fascinantes y medulares de la tradición rabínica, porque es el que funda, ¿no? Y hay por lo menos tres rendiciones, hay 13 girsaot diferentes de esta historia, y también lo interesante es qué es lo que pide, ¿no? En la historia más famosa pide Tenli Yavne Bejajamea, dame a Yavne y a su Jajamim, al parecer ya había Jajamim en Yavne, de alguna forma, y también a Rabban Gamliel, salvame la dinastía de Hillel, de la dinastía de los patriarcas, de los etnarcas, y también dame un médico para Rabbi Tzadok. De alguna forma también trata de ahí es como que trata los sabios, la dinastía patriarcal y los sacerdotes, de alguna forma, ¿no? Trata de salvar. Y en otra, directamente dice, tenli yavne de jajamim, dame yavne y sabios. No trata de otra cuestión, pero también es interesante, ¿no? Esto, entonces, ¿por qué? Vamos a tomarlo como una historia cierta o dentro del contexto.
Sí, porque si no se nos cae todo el castillo.
Se nos cae todo.
Se nos cae todo.
Y seguramente, de vuelta, hay algo de todo esto. Hay algo de todo esto. Por supuesto, historias embelecidas, historias poetizadas, mitológicas, pero seguramente hay algo de todo esto. Pero quizás era mucho más chiquito de lo que hoy conocemos, ¿no? Siempre me decían maestros a mí, la cantidad de rabinos y de estudiantes rabínicos que hay en cualquier seminario rabínico del mundo, que hay 10, 15, 20, 30, era más de la cantidad de jajamín, de sabios que había en una misma generación. Era quizás 10, 20, 30 reunidos en un lugar que, bueno, después sí creció a ser el judaísmo que es hoy. Pero en su momento, retrospectivamente, era muy medular, muy insular. Por lo cual quizás no era ni siquiera necesario que un gran historiador nos diga de eso. En retrospectiva, sí, fue un gigante. Pero lo mismo quizás Abraham. Abraham quizás comenzó a ser un nadie, quizás nadie lo conocía, Abraham, en su momento. Pero pues su historia generó algo.
Entonces, bueno, escucha, los que intentan responderles a los minimalistas hoy en día dicen justamente eso, que Flavio Josefo en los años 90-100 todavía no era consciente de lo que estaba realmente pasando en Yavne y por tanto no le dio la importancia que luego realmente llegó a tener. Así se defienden un poco de por qué no hay fuentes históricas sobre esa época.
Pero lo que interesa de Flavio Josefo sí habla de Jesús.
Flavio Josefo sí habla de Jesús, sí. Flavio Josefo, podemos discutir hasta qué punto es válido el testimonio flaviano y probablemente tuvo agregados posteriores por parte de gente vinculada a la Iglesia Católica, pero sí, probablemente Flavio Josefo menciona a Jesús como un personaje nefasto de la historia.
Pero lo interesante es que aún así es mencionado por nombre algo que era medular, pero bueno, eso también llegó después a la destrucción del templo, digamos. Sigamos un poco con la historia. Ok, nos fuimos de a buscar las fuentes históricas, pero volvamos al relato. Rabban Yochanan ben Zakkai sale de Jerusalén, se va a Yavne y...
Y bueno, y en Yavne recompone el judaísmo. Él tiene ahora que enseñarle a la gente cómo ser judíos sin Bet HaMikdash. La función principal de Rabban Yochanan ben Zakkai es mantener vivo el judaísmo. Y para mantener vivo el judaísmo hay ahora que entender que no hay Bet HaMikdash. Y al no haber Bet HaMikdash pasan dos cosas principales. Uno, el liderazgo del pueblo judío ya no va a estar más en manos de los Kohanim, porque el liderazgo de los Kohanim dependía del Bet HaMikdash. Bueno, era la secta o el movimiento que ellos tenían ahí, llamado el movimiento de los Saduceos, del cual no escuchamos hablar más del año 70 en adelante. Kohanim hay, y familias de Kohanim siguen existiendo y se siguen conservando con sus nombres y todo, hasta varios siglos después, pero el liderazgo ya no va a estar más en manos de Kohanim, y por tanto hay que crear ahora un nuevo tipo de liderazgo, que los fariseos ya lo venían desarrollando durante todo el periodo final de la época del Segundo Templo, que es el de el liderazgo que luego adoptan los rabinos. Podemos discutir si el título rabí existía antes o no, pero a partir de ahora nacen los rabinos como líderes del pueblo judío, que no depende ya de quién es tu papá y si tienes el apellido o la sangre correcta en tus venas. A partir de ahora quieres ser un líder del pueblo judío, ven, estudia en el Bet Midrash, y si estás capacitado te vamos a considerar como parte de los líderes, es decir, de los rabinos, es decir, de los jajamim. Eso es lo primero que pasa. Y lo segundo, hay que hacer reformas. Hay que hacer reformas en el judaísmo porque el judaísmo ya no sirve para la nueva realidad. El judaísmo anterior al año 70 dependía del Bet HaMikdash. Y bueno, hay un sinfín de mitzvot, de tariak mitzvot, de las 613 mitzvot, que o son para realizar en el Bet HaMikdash o no se pueden realizar si no hay Bet HaMikdash. Y por tanto, hay que enseñarle a la gente ahora cómo se vive una vida normal, judía, sin Betamigdash. Y empiezan a hacer reformas. La más famosa de todas ellas, hay varias, la más famosa de todas ellas es Tefilá Keneged Korbanot. A partir de ahora, si queremos conectarnos con Akadosh Baruj Hu, tenemos que hacer tefilá. A la misma hora que antiguamente se hacía el Korban, por eso hay una tefilá Shaharit, en lugar de Korban Shaharit.
Un rezo tefilá, matutino.
Un rezo matutino, tefilat minja, un rezo en la tarde y tefilat arbit. No vamos a discutir ahora si es jová o es reshut. Pero bueno, son las tres tefilot que se establecen como sustitutas de los sacrificios que se hacía antiguamente en el Beit HaMikdash. Y empiezan a haber también un montón de elementos que establece, que se comienzan a establecer a partir de la época de Rabban Yohanan ben Zakkai y que luego se van a continuar desarrollando, Lezeger HaMikdash, que significa en recuerdo del templo. A partir de ahora el judaísmo, su relación con Jerusalén va a ser una relación nostálgica. Ya no va a ser más una relación terrenal, una relación física nacional, sino que Jerusalén, o sea, a partir de este momento como que podríamos decir que nace o se desarrolla un poco más la idea de la Jerusalén celestial, la Jerusalén Shelmala, que no es una Jerusalén física, sino que es una idea, a la espera de poder retornar a la Jerusalén física, a la Jerusalén original. Y por tanto es una etapa en la que el pueblo judío se modera. En esa moderación hay un pacto con Roma y por tanto el pueblo judío logra sobrevivir entre el 69-70 hasta que estalla la segunda rebelión, que es la rebelión de las diásporas, año 113-114, hay cierta estabilidad en la tierra de Israel, ya sin Jerusalén. Jerusalén es un montón de ruinas y no hay judíos en Jerusalén. No queda un judío en Jerusalén a partir del año 70. Y muchos judíos son esclavizados, los judíos que participaron en la rebelión o son asesinados o esclavizados. Muchos judíos van a inaugurar el famoso Coliseo en Roma, por ejemplo. Van a pelear como gladiadores. De hecho, hay quienes incluso dicen que el Coliseo logran construirlo gracias a los tesoros que se robaron del Beit HaMikdash, y muchos de los esclavos que lo construyeron fueron judíos, que luego además pelearon como gladiadores ahí. Luego también van a estar ahí los primeros cristianos, que eran judíos en esa época. Y los que no se rebelaron, los que se rindieron junto con Rabbi Yohanan ben Zakkai, están en Yavne y alrededores, porque sabemos que Yavne hoy en día es una ciudad, y en aquella época era una ciudad, pero podemos hablar de Hebel Yavne, es decir, de la región de Yavne. Sabemos, por ejemplo, que había Benebra, por ejemplo, es una ciudad que es de esa época, ahí va a ser donde viva, por ejemplo, Rabbi Akiva, que lo leemos en la Gala de Pesaj, ¿no? Que los sabios estaban sentados en Benebra. ¿Qué hacían en Benebra? Bueno, estaban en la casa de Rabbi Akiva. Y así va a ser más o menos hasta que estalla la rebelión de las diásporas, en el año 113, 114, y en el 115 es cuando comienza realmente a poder llamarse guerra, la guerra de las diásporas.
Ari, tengo dos consultas para hacerte en este momento. La primera es, todas estas reformas, transformaciones que hace Rabban Yohanan ben Zakkai, nombremos alguna otra, por ejemplo, la que era la costumbre que si Rosh Hashaná caía en Shabbat, solamente se tocaba el shofar en Jerusalén, y él hace un edicto que en cualquier lugar que hay un Beit Din, en cualquier lugar que hay un tribunal rabínico, se toca el shofar en Shabbat si llega a caer Rosh Hashaná en Shabbat, a lo que hoy no hacemos, pero que él equipara cualquier ciudad con un Beit Din, con un tribunal rabínico, como si fuese Jerusalén, o el tema de Netidal Lulav durante 7 días, ¿no? Y otra, por ejemplo, muy interesante es la situación de conversos, de Geirim, porque el proceso para aceptar conversos en aquel momento era que, aparte de, tiene que ir a la Mikve, el Brit Milá, estudiar Torah y demás, tenía que hacer un sacrificio en el Beit HaMikdash. Y ahora ya no hay más sacrificio. Entonces, existía la posibilidad de no aceptar conversos nunca más, hasta que él dice, no, se anula esto solamente con tzedaká, una moneda, ya está, se acepta la conversión. La pregunta es, ¿había una noción, por lo menos en esa línea, de que el Beit HaMikdash no iba a ser reconstruido? Porque la tradición judía ya tiene en su memoria colectiva que fue destruido por Nabucodonosor en el 586, pero que tiempo después es reconstruido. Cuando él hace todo eso, ¿hay una idea que esta segunda destrucción es la definitiva?
Yo creo que todavía no.
Era de las dos preguntas que tengo.
Sí, ok. Te respondo. Yo creo que en esta época, la primera generación después de la destrucción, es decir, la generación de Yavne, que vive en Yavne, hasta la rebelión de Bar Kojba, hasta el fracaso de la rebelión de Bar Kojba, todavía no asimilan que van a poder seguir viviendo sin Beit HaMikdash durante mucho tiempo. Y de hecho no hay ningún motivo para pensar eso, porque si el pueblo judío empieza a estar en buenas relaciones con Roma, ¿Cuál es el motivo para que Roma no permita, si hay buenas relaciones, al cabo de una generación, dos generaciones, varias décadas o 100 años, la reconstrucción del Betamigdash? Que haya un Betamigdash, en principio no le hace mal a nadie. Y de hecho hay fuentes de las cuales se puede llegar a rescatar la idea de que en varios periodos posteriores Roma incluso tenía la intención de permitirle al pueblo judío la reconstrucción del Betamigdash y finalmente no pasó. Incluso Adriano, el famoso Adriano que en el año 132 ¿no? sofoca la rebelión de Bar Kojba, hay algunos incluso que dicen que cuando él agarra el poder tras la muerte de Trajano en el año 118, uno de sus primeros objetivos es la reconstrucción del Betamigdash, cosa que al final no termina por hacer. Entonces, la idea, el pueblo judío, a través de los fariseos, del movimiento rabínico, tiene las herramientas para sobrevivir sin Betamigdash. Esto lo heredan, por supuesto, de la época de Babilonia, que en Babilonia lograron adaptarse y vivir durante varios años sin Betamigdash. Y, por tanto, existe la posibilidad. Podemos sobrevivir sin Betamigdash, pero no aceptan que no hay Betamigdash. No lo terminan de aceptar del todo, y el hecho de que no lo terminan de aceptar del todo lo vemos con la rebelión de Bar Kojba. En el momento en el que estalla la rebelión de Bar Kojba, vemos que nadie aquí aceptaba realmente el statu quo actual tras la destrucción del Segundo Templo. Y va a ser recién después de la rebelión de Bar Kojba, con el trauma que se genera como consecuencia, ¿no? Dijimos en el podcast anterior, del millón de judíos asesinados como consecuencia de todas las guerras en un periodo histórico relativamente corto, que ese trauma va a generar que el pueblo judío ahí sí diga, bueno, gente, vamos a relajarnos, el Bet Mikdash va a ser reconstruido, sí, pero no va a depender de nosotros. Va a venir del cielo, o el cielo nos va a mandar una señal, vamos a mantenernos pasivos y ahora sí vamos a establecer los mecanismos de supervivencia para poder estar durante el tiempo que sea necesario sin Bet Mikdash. Ahí vienen las famosas tres promesas que aparecen en Masejet Ketubot, motivo por el cual en un principio los judíos religiosos no aceptaron el sionismo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí el pueblo judío decide no intentar rebelarse por la fuerza y construir el Bet Mikdash por la fuerza y hacer aliá por la fuerza. Ahí sí aceptan que ya no va a haber más Bet Mikdash hasta que, bueno, llegue la Geulá, la salvación, y Akadosh Baruj Hu decida que hay Bet Mikdash. Pero en esta época todavía no.
La primera pregunta. Y la segunda, que creo que se conecta con la segunda guerra judeo-romana, que es la que tenemos que analizar y ahí nos tienes que enseñar, tenía que ver, nos contaste qué pasaba en Judea, qué pasaba en Yavne, alrededores. Pero sabíamos que había importantes comunidades judías en aquel entonces, en las dos principales, una era más al sur, en Egipto, en Alejandría, y un poco más al norte, en Turquía, en Antioquía. Ahí había dos importantes comunidades judías. ¿Qué pasó en esos años en la comunidad judía, que también estaban bajo dominio romano, recordemos? Casi todo el pueblo judío estaba bajo dominio romano en ese momento, que es importante marcarlo. ¿Qué pasó con las diásporas judías en esos años?
Bueno, ya en esta época la mitad del pueblo judío estaba en la diáspora. Que esto es algo que a veces, es un dato que a veces pasa muy desapercibido. Que la mitad del pueblo judío estaba en la tierra de Israel, pero la mitad estaba ya en la diáspora, y antes del año 70 la mitad estaba ya en la diáspora. Es decir, por propia voluntad. Nadie los obligaba, nadie los había exiliado, ¿no? No había una diáspora forzada, como va a haber después. Y estas comunidades judías tenían que sobrevivir a un entorno que era bastante hostil. ¿Por qué era bastante hostil? Porque el Imperio Romano era un imperio helenizado, con cultura heredada del helenismo, y creo que mencionamos en el podcast anterior que hubo siempre una tensión entre el helenismo y el judaísmo. Bueno, esa tensión entre el judaísmo y el helenismo, o esa tensión entre el judaísmo y el paganismo, es uno de los motivos por los cuales el pueblo judío no acepta la presencia de gobernadores romanos en Judea y finalmente termina por estallar la primera guerra de la cual ya hablamos, que es la guerra judío-romana del 66 al 73. ¿Qué es lo que pasa a partir del 70? Como castigo por haberse rebelado, los romanos establecen un impuesto especial para todos los judíos del imperio. No solo para los judíos de la tierra de Israel, sino que todos los judíos es, ¿no?, aquella famosa, la famosa culpa colectiva, ¿no?, de la que siempre hablamos, que se va a hacer muy famosa sobre todo después. Pero bueno, aquí los romanos dicen, hay judíos en Alejandría, hay judíos en Chipre, hay judíos en Cirene, hay judíos en Antioquía, son hermanos de esos judíos que se rebelaron en Jerusalén, y por tanto el impuesto, que se llama el fiscus judaicus, que es un impuesto especial, judaicus, únicamente para el pueblo judío, por haberse rebelado, lo van a tener que pagar también los judíos de la diáspora. Este motivo va a ser uno de los motivos que, según muchos historiadores, va a hacer que en el año 115, que comienza ya de antes, pero va a estallar en el año 115, la famosa rebelión de las diásporas. El hecho de que los judíos de la diáspora, que en principio no habían tenido nada que ver, porque quien se rebela es Judea, también vayan a ser castigados. Van a soportar unas décadas hasta que finalmente ya no van a poder aguantar más. A eso le sumamos la tensión que hay entre el judaísmo y el helenismo. Bueno, el plato estaba ya servido para que pase lo que tenga que pasar. A eso quizás tenemos que sumarle el hecho de que algunos historiadores hablan también de que cuando termina la gran rebelión del año 70, o quizás en vísperas, o quizás en el 73, muchos celotes y sicarios se escapan. Mm. No son detenidos y esclavizados, no se suicidan como Eleazar Ben Yair y los demás celotes y sicarios de Betzadá, se escapan. ¿Y a dónde se van? A la diáspora. Se van a Alejandría, a Chipre, a Cirene, a Antioquía, a los lugares donde había grandes comunidades judías, y por tanto llegan con sus ideas a esas comunidades. Ellos van a tener descendientes, a los descendientes los educan con sus ideas fundamentalistas, fanáticas de celotes, y a eso le agregamos también todo lo que contamos anteriormente, y el hecho de que ahora también hay celotes en la diáspora, bueno, pues en el año 115 estalla también en la diáspora una rebelión.
Interesante, y creo que hay dos puntos que me parece interesante y es lo hermoso de aprender historia. Lo primero es que ya había una noción en el mundo romano de una mancomunidad judía, que judeo y judío no es lo mismo necesariamente, pero ya los romanos lo hacen, porque vos podés reprimir a los judeos ahí en ese lugar, pero había una idea de judío más allá de su territorio nacional, que es bastante interesante y novedoso casi para la época. Digamos, estar conectado con otros más allá de tu territorialidad, ¿no? Que quizás es uno de los grandes aportes, porque antes la nación de uno, la religión de uno, todo tenía que ver por dónde estabas. Si te vas de ese lugar era muy, muy fácil perder, ¿no? Lo que eras. Entonces, ya eso es interesante. Y también esto que decías de la culpa colectiva, y pensando en lo que pasa hoy en día, una acción de Israel contra los árabes, contra los palestinos y demás, cómo afecta a las comunidades judías de la diáspora, y a veces que las comunidades judías de la diáspora queremos disociarnos a veces, decir, pará, una cosa es ser judío, otra cosa es ser israelí, y de afuera no se ve, incluso de adentro de la propia comunidad judía es muy difícil marcar la línea, ¿no? Que a veces no queremos, porque decimos, no, Israel es el estado de todos los judíos, entonces por las buenas y por las malas va a terminar siendo, ¿no? Es interesante cómo 2000 años atrás pasaba algo similar.
Sí, bueno, pero los romanos terminan de hecho por aceptar y por hacer propia una narrativa que ya existía en el judaísmo. Filón de Alejandría, ¿no? Famoso filósofo del siglo I antes de Cristo, va junto con una delegación de judíos de Alejandría a Roma para quejarse ante la profanación del Bet HaMikdash que tiene lugar en Jerusalén. ¿Pero qué? ¿Por qué? Tú vives en Alejandría, estás en la diáspora, en la comunidad de la diáspora, nadie te molesta, nadie se está metiendo contigo. En Jerusalén hubo un gobernador romano que profanó el Bet HaMikdash. ¿A ti qué te importa? Bueno, al parecer le importaba tanto que él, en su estatus privilegiado que tenía, va junto con la comunidad a presentar una queja formal y la gana encima. Es decir, él se autoadjudica.
Se le sigue permitiendo a los judíos ganar el templo.
Sí, él se ve a sí mismo en la diáspora como representante de todos los judíos y como representante nacional, no solamente de los judíos de Alejandría, sino también de lo que pasa en Jerusalén. Es muy interesante, es algo que, bueno, los judíos siempre hemos tenido, ¿no? Los judíos nacemos donde queremos y seguimos siendo judíos.
Y algo más, Ari, que me gustaría aportar, que leí hace poco, que el impuesto, no sé si podés corroborar esta fuente que leí, pero el impuesto que Roma le impone a todos los judíos de su imperio era equivalente a la donación anual que los judíos hacían en el Beit HaMikdash. Era como apretar más la herida.
Claro.
Eran los dos dinarim, o los dos, no sé, denarios, que era para el Beit HaMikdash. Entonces, es decir, si vos todos los años cada judío donaba dos denarios al Beit HaMikdash, ahora es a Roma. Entonces, como eso es apretar la herida para decir que sangre.
El Mahatzita Shekel, el famoso Mahatzita Shekel, ¿cierto? La mitad del Shekel, que donaban los judíos de la diáspora también.
Sí, sí, sí.
Que ahí podemos ver también que los judíos de la diáspora también participaban en ese club de socios selecto, ¿no? Si quieres ser miembro de este club de socios, aunque no vivas en Jerusalén, ven y paga el Mahatzita Shekel. Bueno, ahora lo mismo. Si para las buenas eres miembro del club, para las malas también hay que castigar a los judíos por haberse rebelado. Tú, judío que vives en Alejandría, vas a pagar igual.
Y entonces, ¿qué sucede en esta segunda guerra judío-romana, esta guerra de las diásporas, la guerra de Quiros también que se la conoce? No sé mucho por qué.
Sí, por el soldado que la reprime. Es la Meretal Fuchot, la rebelión de las diásporas. Ese es el nombre que a nosotros nos gusta más. No está claro qué es lo que pasa. Sabemos muy vagamente, de hecho, de las tres rebeliones antiguas del pueblo judío en contra de Roma, de la que menos sabemos es de esta. No hay muchas fuentes a las cuales acceder y obviamente tampoco la arqueología nos ayuda en este tema. Entonces hay mucha especulación de qué es lo que sucede. ¿Contra quién se rebelan los judíos en sus ciudades? ¿A quién atacan? ¿Cierto? Porque cuando, por ejemplo, se rebela el pueblo judío en Jerusalén, bueno, se rebelan en contra de los soldados que están ocupando tu tierra. Se rebelan en contra de las legiones, se rebelan en contra del gobernador. En la rebelión de Bar Kojba, lo mismo, se rebelan en contra de los soldados. Aquí, ¿contra quién te rebelas? Entonces, aquí lo que parece que sucede es que había cierta enemistad entre los helenos o los romanos, los paganos y los judíos en estas ciudades mixtas, Alejandría, Cirene, Antioquía, y parece que hay una especie de guerra civil interna en las ciudades entre judíos y no judíos, que, así como suena, literal, salen a matarse a la calle. Esto es lo que significa la rebelión de las diásporas, que judíos y no judíos utilizan las ciudades mixtas como frente de batalla. Eso primero. Y segundo, los judíos también intentan atacar las instituciones romanas que hay en cada una de las ciudades. Esto hay que también entender el contexto histórico, y es, ¿por qué no?, justamente en el año 115, que, como digo, comienza antes. Nosotros hoy en día, cuando tenemos que fijar una fecha, porque en la historia tenemos que fijar fechas porque si no nos volvemos locos, decimos rebelión de la diáspora del 115 al 117. Es como con la gran rebelión, decimos del 66 al 73, pero en realidad entendimos en el podcast anterior que empezó todo mucho antes. Bueno, aquí también sabemos en el 110, en el 102, en el 113, que ya había momentos de tensión, 114, y estalla en el 115. ¿Qué pasa en el 115, que lo utilizamos como el momento en el que se da por iniciada la rebelión? Primero, que aumenta un poco la escala de la rebelión, la intensidad de la rebelión se hace más fuerte y se hace más presente, y en muchas más ciudades de la diáspora. Segundo, sabemos que el emperador de esa época, Trajano, estaba metido en una guerra en contra de los partos y la estaba pasando mal. Y por tanto, hay que entender el momento histórico. Los judíos dicen, es ahora. Es ahora porque los romanos están ocupados peleando una guerra en el frente del oriente en contra del imperio parto, y por tanto no tienen suficientes recursos para sofocar lo que nosotros vamos a librar aquí ahora. Y lo tercero es que hoy en día los historiadores dicen que en el año 115 hay un terremoto en toda la región de Medio Oriente que afecta principalmente a la ciudad de Antioquía. Destruye la ciudad de Antioquía y por algún motivo es posible que los judíos de Antioquía lo interpreten como una señal profética mesiánica. Que digan, este es el momento, nos tenemos que rebelar ahora para liberarnos del yugo. Hay algo curioso en que en el propio nombre de esta rebelión lo vemos, rebelión de las diásporas. Solo se rebelan los judíos de las ciudades mixtas de la diáspora. ¿Y qué pasa en Yavne? ¿Los judíos de Yavne no se rebelan? ¿Los judíos de la tierra de Israel no se rebelan? No. Los judíos de la tierra de Israel no se rebelan. Y esto es un dato que hoy en día pone en aprietos y en apuros a la gente que se dedica a dar una explicación de qué fue lo que pasó en esta época, ¿no? Si hablamos recién de que los judíos somos una nación, una mancomunidad, y entendemos que lo que pasa en Jerusalén afecta a la diáspora, lo que pasa en la diáspora afecta en Jerusalén hasta el día de hoy, ¿cierto? En Israel, cuando hay un atentado antisemita en un país de la diáspora, lo primero que sale en las noticias es eso, que el FBI detiene a unos neonazis que querían atentar en Nueva York. Es lo primero que sale en la tele en Israel, porque entendemos que es algo que nos afecta también a nosotros. Bueno, en aquella época también era igual, y lo raro es que la primera generación, después de Rabbi Yohanan ben Zakkai, que van a ser los mismos judíos que luego se rebelan con Bar Kojba, que es algo que pasa 20 años antes solo.
Pero ellos no se
rebelan. Claro, ellos no se rebelan. Es decir, aprovechando el momento histórico de que Trajano está ocupado en el este, de que hay un terremoto en Antioquía y de que tus hermanos judíos están rebelando en las ciudades mixtas, si te vas a rebelar con Adriano en el 132, ¿por qué no te rebelas en el 115? Algo muy extraño está pasando aquí. Y bueno, es parte del misterio. La rebelión de las diásporas no está muy clara ni por qué pasó, ni qué fue para lo que pasó, ni cómo se desarrolló, y por supuesto, por qué los judíos de la tierra de Israel no se rebelan. Y de hecho, si tú agarras un libro de historia, no importa cuál, historia de los judíos, el más académico de todos, el más extenso de todos, vas a ver que de la Gran Rebelión hay muchísimos capítulos. De la Rebelión de Bar Kojba hay muchísimos capítulos. De la Rebelión de la Diáspora... Ah, y por cierto, en el 115 al 117 también se rebelaron judíos en la diáspora. ¡Hala! Salgamos del paso rápido porque no tenemos nada más que decir.
¿Y hay alguna teoría, quizás, que hayas escuchado de por qué los judíos de la Tierra de Israel, que eran el 50% de los judíos, el 40% en ese momento, y demás, no hacen nada para hermanarse?
Sí, hay una teoría que a mí me convence bastante. Como digo, hoy en día no hay algo que sea parte del consenso académico. Y de hecho hay muchos historiadores que se dedican a hablar de este periodo como que hacen como que no pasa nada, como que lo meten debajo de la alfombra y se dedican a hablar de otra cosa. Pero hay una teoría que a mí me convence bastante, que postula que quienes se rebelan en las ciudades de la diáspora son judíos, pero son judíos cristianos. Y eso explica el por qué los judíos de Judea, que no son judíos cristianos, por lo menos no la mayoría, no participan en esa rebelión. Ahora, ¿por qué se rebelan los judíos cristianos? Hay que entender algo. Nosotros estamos muy acostumbrados a... Vivió Jesús, murió Jesús, fue crucificado en el año 30 o en el año 36, y a partir de ese momento, así, alguien apretó un botón y de forma más mágica nació el cristianismo y el judaísmo se separó del cristianismo. O al revés, el cristianismo se separó del judaísmo. Esto no fue así. De hecho, no tenemos ni idea de cuándo fue el momento exacto en el que se separa definitivamente el cristianismo del judaísmo. Podemos hablar de un periodo histórico, de los primeros siglos. Hay algunos incluso que van a ir más allá y van a hablar de los años 300, 400, incluso 500. Pero en esta época, sobre todo en esta época, estamos hablando de principios del siglo II. Principios del siglo II, no existe todavía algo llamado el cristianismo. Hay algunas personas en el mundo, tanto judíos como no judíos, que creen que hubo una persona llamada Jesús que vino al mundo y es el Mesías y murió crucificado en Jerusalén, pero no existe el cristianismo como si iba a existir después, concilio de Nicea, o los concilios que va a haber después, o los padres de la Iglesia que van a escribir sus libros y van a postular los dogmas del cristianismo. En esta época, la línea divisoria que separaba el cristianismo del judaísmo no existía. Y por tanto, no podemos hoy en día decir a ciencia cierta, ni en el siglo I, ni por supuesto a principios del siglo II, quién es judío y quién es cristiano. No podemos decirlo, no podemos asegurarlo. Y por tanto, esta teoría a mí me convence bastante principalmente por eso. Porque, ¿por qué se expande el cristianismo a la velocidad que se expande? El cristianismo se expande a la velocidad que se expande principalmente por los judíos que ya vivían en la diáspora. Esos judíos que ya vivían en la diáspora eran judíos a priori menos nacionalistas que los judíos que vivían en Jerusalén. Bueno, esto es una constante, ¿no?, a lo largo de la historia. Incluso hasta el día de hoy podemos hablar de este fenómeno. O podemos hacer la diferencia entre el Talmud Babli y el Talmud Yerushalmi también. ¿Qué percepción tiene cada una de los eventos de la historia del pueblo judío, ¿no? Por ejemplo, el Talmud Babli habla mal de Bar Kojba y el Talmud Yerushalmi halaga a Bar Kojba. Es la diferencia, ¿no?, entre la diáspora e Israel sobre el nivel de nacionalismo que uno tiene que tener. Estas comunidades judías, que eran bastante helenistas, tenían muchos postulantes a la conversión dentro de sus comunidades, los famosos prosélitos de aquella época, ¿no?, los gerim, que querían convertirse al judaísmo. Y que claro, cuando Pablo empieza a predicar por todas estas comunidades, aquellos que se querían convertir al judaísmo de repente se dan cuenta de que reciben lo mismo a nivel teológico que lo que les ofrece el judaísmo, sin la necesidad de cumplir con las mitzvot. Porque lo que hace Pablo es anular las mitzvot. Entonces, claro, un goy del siglo I o del siglo II dice, qué tontería. Si Pablo me está ofreciendo lo mismo y lo que me está ofreciendo Pablo también es judaísmo, porque lo veían como judaísmo. Pablo cuando predica, él no predica. Pablo está entendiendo que lo que predica es la plenitud del judaísmo. Pero sin necesidad de comer kasher y sobre todo sin necesidad de hacerse el brit milá. Antiguamente la gente se hacía el brit milá con 30, 40 años, te subía la fiebre, te morías de una infección. Obviamente había mucha gente que iba a optar por ese lado. Y entonces se llenan de estas personas, se llenan de neojudíos o judíos que creen en Jesús, las principales comunidades judías de la diáspora. Qué casualidad que en todas las comunidades judías a las que va Pablo son precisamente esas comunidades las que se rebelan en el 115, y qué casualidad que son en esas ciudades en donde nace y prospera el cristianismo primitivo. ¿Por qué se rebelan los cristianos entonces? Bueno, ellos decían que no era justo Primero, los cristianos habían sido perseguidos durante su nacimiento hasta bastante entrado el cristianismo primitivo. Va a ser una religión perseguida por Roma. Bueno, van a acusar a los cristianos de haber incendiado Roma, un montón de cosas que no vienen ahora mismo al caso. Pero el fiscus judaicus, el famoso impuesto judío que aplican a los judíos, también se los aplicaban a los judíos que creían en Jesús. Y vienen estos judíos que creen en Jesús y dicen, no, gente, déjennos en paz ya, nosotros ya no tenemos nada que ver con esos judíos que están en Yavne. De hecho, esos judíos que están en Yavne nos rechazan, nos expulsaron de las sinagogas, la famosa Tefilat Shmona Esre, que tiene Chaesre, la Amidá, que tiene 18 brajot, que se llama la Brajá de 18 brajot, en realidad tiene 19, pero el nombre no se le cambió. ¿Por qué tiene 19? Porque se le agregó una. En Yavne se le agrega una. ¿Cuál es la que se le agrega? La Minimula Malshinim Lo Tie Tikva, que dice que a los herejes y a los traidores del pueblo judío esa gente no tendrá esperanza. ¿De quién habla esta tefilá? De los cristianos, principalmente. Y por tanto, los cristianos, los judíos que creían en Jesús, en la diáspora, ven cómo están siendo rechazados por las comunidades de Israel, y dicen, déjennos en paz, no tenemos nada que ver. Roma no lo acepta porque los sigue considerando judíos, y entonces se rebelan en contra del imperio. Y por tanto, a mí esta teoría es una teoría que, aviso, para los que nos estén escuchando, no es parte del mainstream académico hoy en día. Pero bueno, a mí me gusta cada tanto hacerme propias teorías, así que son parte de la academia marginal. Porque como no se sabe nada, hay mucha especulación y a mí me hace sentido.
Eso también es interesante porque tampoco es mainstream esta historia dentro de la parte de la historiografía judía.
Ajá.
Ok, entonces tenemos 115 a 117 contra Adriano y demás. Se rebelan, son aplastadas estos judeos cristianos en la diáspora y demás. ¿Cuál es la consecuencia, no? La consecuencia de la primera rebelión fue la destrucción del Templo de Jerusalén y la expulsión de los judíos de Jerusalén. ¿Cuál es el castigo romano, no? Los romanos castigan, y después lo vamos a ver en la última guerra, quizás es la más importante.
El castigo son las consecuencias. No hay algo específico que podamos marcar como un castigo por haberse rebelado. Lo cual también me da a mí una indicación de que, ¿por qué no castigan al pueblo? No hay un castigo hacia el pueblo judío por haberse rebelado en la diáspora, pero pasan dos cosas. Medio millón de judíos mueren, que de esos medio millón tampoco sabemos decir hoy en día cuántos eran cristianos, y prácticamente esas comunidades desaparecen. O sea, sigue habiendo judíos en esas ciudades, pero por ejemplo la gran comunidad judía de Alejandría va a dejar de ser una comunidad importante. La gran comunidad judía de Antioquía, las comunidades judías de Chipre, la comunidad judía de Sirene, son comunidades que antiguamente eran muy importantes, como consecuencia de haberse rebelado, desaparecen. No digo en su totalidad, pero dejan de tener la relevancia que tenían hasta ese momento. Entonces son las dos cosas que pasan. Mucha gente muere, hay algunos que dicen medio millón, y desaparecen esas comunidades. O sea, aplastan la rebelión. Los romanos, lo dijimos en el podcast anterior, no puedes ganarle a Roma en esta época, no importa cómo te llames. Si te rebelas contra Roma, vas a perder seguro.
Eso me lleva al último punto, a la última guerra judeo-romana. No se puede ganarle a Roma.
No se puede.
Es una guerra imposible, es una guerra suicida. Ya lo vivimos en el 66, al 73, lo volvieron a vivir en la diáspora. Y también lo sabemos por otros pueblos que se rebelaron contra Roma, no judíos, que a Roma no se le gana. ¿Qué lleva a que ahora sí la población judía en la tierra de Israel, con el liderazgo rabínico como supportive system, teológico, ideológico y militar, lleve a, en la tradición judía, a un tal Rabbi Akiva a ser el rabino que va a insistir en que este Shimon Bar Kozeba, Shimon Bar Koziba, Shimon Bar Kochba es el Mesías, y por cuanto ahora sí tenemos que rebelarnos contra Roma y la tercera va a ser la vencida. ¿Qué pasa?
Lo que pasa es que era gente que tenía fe. Okay. Entonces, tú lo estás analizando desde una perspectiva racionalista, moderna, y ves claramente que, entendiendo la geopolítica de la época, estos son unos suicidas. ¿Cómo no entendieron, si ya pasó dos veces y además con el ejemplo de otros pueblos que a Roma no se le gana. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, pero es que si tú piensas que el Mashiach está a las puertas de la esquina y que además el Mashiach va a ser un líder militar que va a pelear en las guerras y gracias a eso el pueblo judío va a recuperar la gloria del pasado y estás plenamente convencido de eso, no hay ningún motivo para no ganarle a Roma. Si Dios está de tu lado, ¿cómo no vas a ganarle a Roma cuando tienes a Dios de tu lado? Claramente le vas a ganar a Roma. Y esto es lo que hace que esta generación rechace la moderación de la generación anterior. Rabbi Akiva, por ejemplo, va a ser un crítico con la decisión de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Rabbi Akiva no va a entender lo que hablamos recién. ¿Qué haces, Rabbi Yohanan ben Zakkai? ¿Cómo se te ocurre? Te están pidiendo, te están preguntando que pidas lo que quieras. Te están diciendo, pídeme lo que quieras. Y tú dices, Yafne bejajamea. ¿Pero por qué no pides que no destruyan el Bet HaMikdash? ¿Por qué no pides Jerusalén? Y la generación de Rabbi Akiva, Rabbi Akiva entre ellos, va a criticar la decisión de Rabbi Yohanan ben Zakkai. No puedes pedir Yavne. ¿Qué hay en Yavne? ¿Qué me importa lo que hay en Yavne? Pide Jerusalén. Y bueno, esa mentalidad...
Y es, eso también lo vemos. Eso es simplemente para el que no sepa lo que está citando, cuando están narrando en Masejet Gitín esa historia de Rabbi Yohanan ben Zakkai, y cuando le pide esto a Vespasiano, hay como el Talmud lo interrumpe y dice que Rabbi Akiva, y algunos dicen Rabbi Yosef, dicen, pero hubiese pedido todo. Y ahí se dice que el Talmud propio dice que Rabbi Yohanan ben Zakkai hubiera contestado a Rabbi Akiva, si hubiese hablado con Rabbi Akiva, le hubiese dicho hasta la puerta, digamos, un poco de redención es mejor que la nada absoluta. Era como la generación del pragmatismo, la de Rabbi Yohanan ben Zakkai, frente al idealismo de Rabbi Akiva. Y eso también uno lo ve en la famosa Gemara al final de su guía en Makot, si no me equivoco, Makot 24b, que aparece esta idea de que los estudiantes de Rabbi Akiva están llorando en las ruinas del Beit HaMikdash y Rabbi Akiva está riéndose. Y si uno lo entiende, está riendo, puede decir, pará, muchachos, no lloren por la destrucción del Templo de Jerusalén. Acuérdense del otro versículo que dice que una vez que va a estar destruido, va a ser el tiempo de la redención final. Entonces Rabbi Akiva tenía todo este aparato teológico para decir, se viene.
De hecho, la historia de Rabbi Akiva, desde Aratzofim, ¿no?, desde el monte Scopus, viendo la destrucción, las ruinas del templo y cagándose de risa porque los zorros caminan por el Kodesh HaKodashim y los discípulos se rasgan las vestiduras, no pueden entender por qué se está cagando de risa. Y bueno, Odishvus Kenimus Kenot Birchovot Yerushalayim, no se preocupen, se sentarán ancianos y ancianos en las calles de Yerushalayim. Rabbi Yohanan ben Zakkai, una generación antes, también va al monte Scopus y ve las ruinas del templo y los discípulos se lamentan porque ya no se puede hacer corbán para expiar el pecado. La diferencia de la respuesta, Rabbi Akiva se caga de risa porque dice, vamos a volver y vamos a recuperar el templo y lo vamos a reconstruir. ¿Y qué dice Rabbi Yohanan ben Zakkai? No se preocupen, gracias a que no hay Beit HaMikdash, podemos hacer tzedakah y tefilá. Es una visión totalmente, radicalmente opuesta.
Conocía las dos historias, las enseñé muchas veces. Nunca las enseñé en forma comparativa y cómo responder a eso. La verdad, un gran hidush, Shari, para mí eso.
Bekef. Y bueno, es justamente eso, la generación del pragmatismo, que luego por algún motivo, lo que pasa en la generación de Rabbi Akiva es totalmente lo opuesto. Es una generación que no va a aceptar, como que se fanatiza esa generación, como que se celotiza de nuevo. Y van a intentar de nuevo volver a salir a la guerra. Ahora, claramente era una... época mesiánica. Estaban esperando al Mashiach. De hecho, Rabbi Akiva va a reconocer en Bar Kojba al Mashiach de Israel. Y va a haber una discusión ahí entre los Jajamim y va a haber gente que le va a decir, Rabbi Akiva, relájate, Ben David no llegó todavía. Y él no, a toda costa va a querer salir a la guerra contra Roma porque aquí está el Mashiach que nos va a liberar de los romanos y va a reconstruir el Beit HaMikdash. Hay teorías, de hecho, que dicen que la rebelión de Bar Kojba logró llegar a Jerusalén y logró no reconstruir el Beit HaMikdash, pero sí reconstruir el altar, el Mizbeach, y hacer sacrificios. Porque se han encontrado algunas monedas, Bar Kojba acuña monedas, entre el 132 y el 135. Y algunas de esas monedas se han encontrado en Jerusalén, lo cual ha dado pie a algunos investigadores a decir que Rabbi Akiva y Bar Kojba llegaron a Jerusalén. Y también hay una historia en el Talmud de que uno de los Kohanim Gdolim de la época de Bar Kojba, entra al Kodesh HaKodashim y se encuentra cara a cara con Dios. Bueno, esta historia sirve como para afianzar y reforzar la idea de que llegan a Jerusalén. Hay otros historiadores que dicen, no, esas monedas se las llevó un soldado romano que logró sofocar la rebelión en otro lado y no hay ningún motivo más para creer que llegaron realmente a Jerusalén. Pero eso querían. Querían llegar a Jerusalén, querían reconstruir el Bet HaMikdash. De hecho, cuando ellos acuñan monedas, en uno de los lados de las monedas se puede ver el Bet HaMikdash, la fachada del Bet HaMikdash. Y de hecho está escrito ahí, Shana Aleph Lejerut Jerusalén, es decir, año primero de la liberación de Jerusalén. Aunque no hayan reconstruido el templo y aunque no hayan liberado Jerusalén, en el 132, que tienen relativo éxito al principio, los combatientes de Bar Kojba, lo que ellos veían que estaban haciendo era recuperar la gloria de Israel perdida en el 70. Y el objetivo final era independencia de Israel, Bar Kojba, Melech Israel, el rey de Israel, y el Bet HaMikdash funcionando a pleno rendimiento. Eso es lo que querían. Es una rebelión mesiánica, yo incluso me atrevería a decir apocalíptica. Ellos veían el fin de los tiempos, ya está, es ahora.
Y hay una correlación también entre los famosos 70 años, ¿no? Que en la tradición bíblica se habla la separación entre la primera destrucción del Templo de Jerusalén y la segunda, ¿no? También año 70, año 132, ¿no? Estamos casi a la víspera de esos 70, digamos, se están cumpliendo las profecías bíblicas, ¿no? Que eso lo vivían los judeocristianos, lo vivían los judíos rabínicos en este momento, también los Isim, los esenios, o los de en Qumran también tenía esta idea de la guerra de los justos contra los injustos, los hijos de la luz contra la oscuridad. Y contanos un poco, Ari, también lo que es sorprendente es que, de vuelta, tenemos datos históricos de un personaje como Shimon Bar Kojba, porque tenemos monedas, e incluso llegaron a encontrar cartas que escribió Bar Kojba.
Sí, de hecho, de Bar Kojba sabemos bastante más que de muchos de los rabinos que aparecen en la Mishnah.
Eso iba a decir, de este personaje que en el Talmud es secundario, y que es mucho más importante, Hillel, Rabban Yohanan Zakkai, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Ishmael, etc. Hay datos históricos, pero en ninguno se menciona Rabbi Akiva.
Correcto. De hecho, bueno, yo siempre digo que hay tres fuentes escritas clásicas, de donde podemos saber que hubo un personaje histórico llamado Bar Kojba. Hay un historiador romano llamado Dion Casio, que escribe unos años después, en el año 200-230, los Anales de Roma, y tiene un capítulo dedicado tanto a la Gran Rebelión, como a la Rebelión de las Diásporas un poquito, como a la Rebelión de Bar Kojba, y él lo llama Bar Kojba. Tenemos a un padre de la Iglesia llamado Eusebio de Keisaria, que vivió en principios del siglo IV, que también en sus libros habla de un personaje histórico llamado Bar Kojba. Y bueno, y tenemos la Mishnah y el Talmud, que hablan del 9 de Av, la caída de Betar, y por supuesto el Talmud de Babilonia. Pero es que además de eso, ya con estas tres fuentes podríamos suponer a bastante ciencia cierta de que hubo un personaje histórico llamado Bar Kojba. No es solo la Mishnah y el Talmud que lo nombra. Tenemos fuentes también extra rabínicas. Pero tenemos también monedas de la época. Tenemos excavaciones arqueológicas en donde se han descubierto la infinidad de cuevas que construyen los combatientes de Bar Kojba en la zona de los Bajos de Judea, cerca de Yavne, para pelear una especie de guerra de guerrillas en contra de los romanos. Y hay muchas cuevas conectadas y sabemos hoy en día que esas cuevas se excavaron previamente a la rebelión de Bar Kojba como preparación para la rebelión de Bar Kojba y se usaron durante la rebelión de Bar Kojba. Y de hecho hoy en día se puede ir y se pueden visitar esas cuevas. Si quieres, cuando vengas en mayo a Israel, te llevo. No sé si has estado y te has metido a una de esas cuevas.
Solo estuve en las del Herodión.
Bueno, ahí las del Herodión son casas que se conectan entre sí a través de los almacenes subterráneos. Yo te voy a llevar a cuevas en donde te tienes que arrastrar por túneles porque no cabes ni siquiera agachado, que utilizaron los combatientes en el año entre el 132 y el 135. Es un complejo...
Cabano, Ari, ya está. Vamos, me llevas. Y hacemos un episodio especial de pieles desde ahí.
Ahí adentro. Perfecto. Ahí, está tan oscuro, o sea, no hay luz, hay que entrar con una linterna. Es una locura. Bueno, esas cuevas existen y sabemos que son de la época de Bar Kojba. Y en los años 70, Yigael Yadin, uno de los primeros arqueólogos del Estado de Israel, que además fue Ramatkal, jefe del ejército de Israel, encontró cartas en la zona del Mar Muerto, en cuevas en la zona del Mar Muerto, en donde es la correspondencia que Bar Kojba hacía junto con sus comandantes en unidades que estaban destinadas en varios lugares de la tierra de Israel, con una diferencia con los textos que mencioné antes, que es que en las cartas no se lo nombra Bar Kojba, sino que se lo nombra Shimon ben Kuzba. Ah, por cierto, algo que no dije. Bar Kojba lo llaman las fuentes no judías. Las fuentes judías lo llaman Bar Kuziba, ¿o no? O, o Ben Kuziba, que hay ahí una correlación con el hecho de que fue un fracaso, porque Kuziba viene de Ahzabá, Ahzabá significa fracaso, como que pensábamos que era el Mashiach y no tuvo éxito.
Era, iba a ser el hijo de la estrella, el Ben Kohav, y terminó siendo el Ben Kozer, el hijo
del fracaso.
Del fracaso.
Y de hecho, no se sabía cuál era su nombre real hasta que se encontraron en los años 60 estas cartas escritas por él. Escritas, por un escriba de él, pero no importa. Él es quien las manda a escribir y ahí se lo nombra Shimon. Sabemos que su nombre era Shimon Ben Kuzba.
Sí, ese Shimon era el nombre. En ese momento era como Pablo, Juan, José, España, es el nombre de todos.
Gritaba Shimon, la mitad de los judíos se daban la vuelta. Sí, y ahí están una curiosidad que Shimon Ben Kuzba, o Bar Kojba, ¿no?, en la tradición popular, fue el último jefe del ejército que tuvo el pueblo judío. E Yigal Yadin fue el primero después de 1800 años. Y entonces él tiene un artículo que dice del último jefe del ejército al primer jefe del ejército. Como que hay una correspondencia de 1800 años entre uno y otro porque fue Yigal Yadin el que las encontró, que fue el que ocupó, salvando las diferencias, ¿cierto? En un ejército moderno, con un estado moderno, el mismo cargo que en principio ocupó Bar Kojba en el año 132, que es el de líder del ejército.
Entonces Bar Kojba se rebela contra los romanos, lucha, al principio tiene éxito, tiene esta guerra de guerrillas, que también nos hace recordar un poco a los Maccabim, ¿no es cierto?, de 250 años atrás, también esta guerra contra otro gran imperio de la época. Pero a diferencia de lo que va a pasar con los macabeos, que finalmente logran recuperar el templo y generar una independencia judía en Israel por casi 80 años, Bar Kojba, el hijo de la estrella, termina siendo el hijo del fracaso.
Sí.
¿Cómo se dan estos 3 años de guerra? ¿De dónde son la mayoría de los militares? Digamos, los judíos en estos últimos 70 años podían portar armas, entrenaban para el ejército. ¿Cómo era y cómo responde Roma finalmente cuando aplasta esta sublevación?
Bueno, yo identifico 4 etapas claras dentro de esta rebelión. Primero, la preparación. ¿Desde cuándo? No lo sé, porque el Bet HaMikdash, el templo, es destruido en el año 70, los judíos se van a Yavne. Supongo, por el pragmatismo de Rabbi Yohanan ben Zakkai, por la moderación de Rabbi Yohanan ben Zakkai, por el hecho de que él utiliza el mecanismo de defensa para sobrevivir sin Bet HaMikdash, y por el hecho de que no pide el Bet HaMikdash y pide Yavne, que mientras vive Rabbi Yohanan ben Zakkai, no se preparan para la guerra. Pero Rabbi Yohanan ben Zakkai muere en un momento determinado. Y a la muerte de Rabbi Yohanan ben Zakkai, bueno, vuelve la dinastía famosa, ¿no?, que él la pide, la de Rabban Gamliel, a través de su hijo, Rabbi Shimon ben Gamliel, o Rabban Gamliel de Yavne, que es parte de la misma familia. ¿Qué es lo que pasa? Que en el año 114 o 115 se va a producir una especie de vacío de poder. ¿Qué es lo que pasa con este vacío de poder? Que Rabban Gamliel de Yavne muere. Y Rabban Shimon ben Gamliel de Yavne es un niño de 2 o 3 años. Y por tanto no puede él ocupar el cargo de Nasía Sanedrín, del presidente del Sanedrín. Entonces no está claro quién es el que dirige al pueblo judío entre el 115 y el 140, cuando vuelva Rabban Shimon ben Gamaliel, tras el fracaso de la rebelión de Bar Kojba, ya no en Yavne, en Usha, porque el pueblo judío se va al norte. Esto es algo que aprovechan los fanáticos, claramente. Hay un vacío de poder de la rama que en teoría tenía que liderar moderada, no están presentes, al no estar presentes están ausentes, y los fanáticos, entre ellos Rabbi Akiva, voy a utilizar un término moderno bastante fuerte, pero no me lo tomen literal. Hacen una especie de golpe de Estado dentro de Sanedrín. O sea, se hacen con el poder del liderazgo del pueblo judío y ahí es cuando se comienzan a preparar para la guerra. Rabbi Akiva, Shimon Bar Kojba o Shimon Ben Kuzba, más o menos desde el 110 hasta el 132, lo que hacen es prepararse para salir a la guerra. Las cuevas no se excavan en un día y tenemos un complejo de cuevas que obviamente tuvieron que excavar en muchísimos años. Hay que entrenar a un ejército, hay que enseñar a los judíos a volver a ser soldados, y esto lo tienes que hacer en cierto secretismo, porque hay legiones romanas en la tierra de Israel. En Jerusalén está la 10ª legión, que es la legión que destruyó Jerusalén, que ahí se quedó, y la única función de la 10ª legión es destruir Jerusalén hasta sus cimientos. Y durante ese tiempo lo único que hacen es levantan la ciudad y la ponen patas arriba. Por eso hoy en día no queda nada a nivel urbanístico de la Jerusalén de la época del Segundo Templo, porque todo fue destruido y está todo en capas arqueológicas. Y hay una legión también en el norte. Es decir, hay legiones en Judea y hay legiones en Galilea. Hay que hacerlo con bastante precaución. Pero lo que sabemos es que lo hacen. Se preparan para salir a la guerra a la espera de que haya un detonante. Ese detonante llega en el 132 y aquí comienza la segunda etapa de la guerra. Dijimos la preparación hasta el 132 y del 132 al 133, que es un año, que es la etapa que yo llamo de la sorpresa. ¿Por qué? Porque al Imperio Romano lo agarra por sorpresa. No se esperan que los judíos realmente se rebelen. Claramente fueron destruidos en el 70, fueron destruidos en el 115 al 117.
No aprenden. Los claro, romanos creyeron que íbamos a aprender.
¿No? Pueblo de dura cerviz. ¿Quién en su sano juicio querría volver a salir en guerra contra Roma? Y por tanto los agarra por sorpresa. Tanto los agarra por sorpresa que las legiones que estaban en Israel no logran dar abasto, no logran en esta primera etapa de la sorpresa repeler, sofocar la rebelión de Bar Kojba. Y por eso tienen que traer legiones de fuera. Y es ahí cuando traen varias legiones de fuera de Israel, cuando siguen sin, con las legiones que traen, poder sofocar la rebelión de Bar Kojba. Es decir, estaban tan bien preparados y estaban tan bien organizados los soldados de Bar Kojba junto con Bar Kojba, que hasta el año 134-135 van a tener relativo éxito. Y esta tercera etapa, del 133 al 134-135, es la etapa del éxito. El pueblo judío tiene éxito. Logra controlar cierto territorio, logra proclamar la independencia en ese territorio, proclama la independencia. Acuñan monedas, nombran a Bar Kojba nací de Israel, el líder de Israel. Lo quieren proclamar rey, pero todavía no se puede porque no ganaron la guerra y no hay Beit Mikdash. Pero no importa, tienen éxito. De hecho, hoy en día sabemos, y esto está corroborado al 100%, que una legión romana entera, que parece que la traen de refuerzo, como otras muchas legiones romanas que vienen como reserva para poder sofocar esta rebelión de fuera de Israel, la legión número 22 es totalmente arrasada por los judíos. Desaparece como consecuencia de la rebelión de Bar Kojba, y esto es algo que no tiene precedentes. Nunca jamás en la historia, como consecuencia de una rebelión, el pueblo que se rebela logró hacer desaparecer una legión del mapa de la historia. Bar Kojba lo logra, la legión número 22. Es decir, para Roma también se genera un cierto trauma, y es ahí cuando traen a la mitad de su ejército. Había más o menos 22 legiones romanas operativas en esa época, 10, o quizás hay quienes dicen que 11, son las que tienen que venir a la tierra de Israel para repeler la rebelión de Bar Kojba. La mitad del ejército romano.
Eso, quiero ponerlo en la... para entender también después la hazaña, porque lo vamos a ver desde las fuentes rabínicas que Roma hace contra el pueblo judío, contra Jerusalén, contra Judea y demás. Tiene que entender que el Imperio Romano, que ocupaba un tercio del mundo conocido de aquel entonces y demás, tiene que usar la mitad del ejército para sofocar a un pequeño grupo de rebeldes. Ni siquiera era un imperio, el Sasánido, el Parto, no, era un grupo de rebeldes en Judea.
Correcto. Y bueno, ahí vamos a ver también lo que pasa después. Lo que pasa después sí va a ser totalmente catastrófico, pero sí, estamos hablando, para ponerlo en números, depende, una legión oscilaba entre 10.000 y 15.000 soldados. Creo que hablamos de números en el podcast anterior, pero para ponerlo en números estamos hablando de entre 120.000 y 150.000 soldados romanos que tienen que venir para sofocar la rebelión, y estamos hablando de 500.000 de judíos asesinados. Ahora, de ese 500.000, no calcules que todos son soldados, porque hay ancianos, hay mujeres, hay niños. Es decir, estamos hablando de muchos menos de los que realmente murieron.
Casi 150 contra 150.
Más o menos, sí, más o menos. Claramente Roma está mucho mejor preparada, con mucho mejor armamento, con mucha mejor táctica militar. Estamos hablando de que los legionarios romanos, esa es su profesión, ser soldado. Pero no es la profesión de los judíos ser soldados. Entonces, quien peleaba en la rebelión era el que después se dedicaba a ser zapatero, o el que se dedicaba, no sé, a trabajar la agricultura, o el propio Rabbi Akiva, o los propios...
O estudiar Torah, como los estudiantes de Rabbi Akiva.
24.000 alumnos de Rabbi Akiva, ¿no? Que hoy en día podemos decir, yo creo que ahí murieron, peleando en la rebelión de Bar Kojba.
Y entonces, Ari, identificamos las primeras tres etapas. Y...
sí, y la cuarta es la de... la cuarta es cuando viene la mitad del ejército, porque Roma entiende que no puede, viene la mitad del ejército, y bueno, ahí sí. Ahí ya con la mitad del ejército, Roma viene con todo, no hay por dónde agarrarlo, se esconden finalmente en esas cuevas, porque esas cuevas primero se utilizaban como escondite para emplear la táctica de guerra de guerrillas. De las cuevas salían a la superficie, atacaban y se volvían a esconder. Y entonces los romanos como que no tenían tiempo de entender de dónde salían y por qué no estaban, bajo tierra. Va a llegar un momento en el que Roma se va a dar cuenta. Y lo que va a hacer Roma es algo muy sencillo. Roma entiende que están ahí los judíos y, por tanto, empieza simplemente a rastrear todas las cuevas. Y lo único que tienen que hacer es tirar antorchas en cada uno de los orificios porque la gente no va a poder respirar, el humo va a llenar la cueva, no va a haber oxígeno y van a pasar dos cosas. O que se van a morir ahogados dentro de las cuevas o que van a salir y mientras van saliendo, Roma los va decapitando. Y eso es lo que pasa principalmente en el año 135. Cae el último bastión, así como el último bastión de la gran rebelión es Mezzadá en el año 73. El último bastión de la rebelión de Bar Kojba es una fortaleza que se llamaba Betar, que cae, según la tradición rabínica, también un 9 de Av, que es la fecha dramática de luto eterno que tiene el pueblo judío, y cualquier cosa dramática que pase va a caer siempre un 9 de Av. Entonces el 9 de Av fue el día que definitivamente cayó Betar, muere Bar Kojba, Rabbi Akiva es tomado prisionero, lo tortura y lo matan también en la ciudad de Keisaria, y así sofocan la rebelión de Bar Kojba, 500,000 de judíos muertos. Y ahora sí, las consecuencias van a ser nefastas, porque Adriano, que es el emperador que sofoca la rebelión de Bar Kojba, es cuando dijimos en el podcast anterior y lo repetimos ahora, yo dije que Roma no era un imperio antisemita y el judaísmo a Roma le daba más o menos lo mismo. Roma tenía problemas, o sea, lo mismo. No es que eran grandes admiradores de los judíos, pero como que no le importaba demasiado. Ahora, una de las consecuencias que va a haber es que Adriano, durante varios años, va a prohibir el judaísmo. Tal cual, así como suena. Son las llamadas gzerot que hay en la literatura rabínica. Es decir, no se va a poder hacer el Brit Milá, no se va a poder enseñar Torah, hay un montón, no se va a poder hacer ordenamiento de nuevos rabinos, se va a tener que hacer en secreto. Todo esto Adriano lo hace como castigo para, y ahora sí, intentar eliminar a este pueblo de la faz de la tierra porque ya no soporta lo que está pasando. Esa va a ser la primera gran consecuencia, el primer gran castigo. De hecho, como consecuencia de estos edictos, que podríamos decir antisemitas, pero con pinzas, no con el antisemitismo que entendemos hoy en día, eso va a hacer que, por ejemplo, Rabbi Shimon Bar Yojai, se tenga que esconder en una cueva durante 12 años con su hijo hasta que muere Adriano. Cuando muere Adriano es ahí cuando sale. Y bueno, y se le reveló el Zohar, ¿no? Y todo lo demás que pasa después. Pero bueno, vemos que hay un rabino que se esconde por eso. El liderazgo rabínico se tiene que escapar. Y se van de Yavne. Ya no puede haber más judíos en esa tierra. Y es ahí cuando Adriano prohíbe la presencia de judíos en la tierra de Judea. Adriano intenta desconectar la relación entre los judíos y la tierra de Judea, que hasta ese momento Roma reconocía que esa tierra se llamaba Provincia Judaea en latín. Es decir, la provincia Judea o Judaea, la provincia de los judíos. Roma reconocía que había un colectivo nacional llamado el pueblo judío que tenía una tierra propia. Ahora esa conexión la va a intentar hacer desaparecer, prohibiendo que los judíos vivan en la tierra de Israel, por lo menos en esa parte, y se escapan al norte, se van a Galilea. Y es ahí cuando le cambia el nombre. Y este cambio de nombre va a tener consecuencias no solamente en el año 135, hasta hoy. El cambio de nombre de Adriano de la Tierra tiene consecuencias políticas hasta el día de hoy. Porque ¿qué es lo que hace Adriano? Claramente tenía sus consejeros que le dicen, mira, Adriano, hace unos 1000 años los judíos estuvieron en guerra mucho con un pueblo llamado los filisteos. ¿Dónde vienen los filisteos? En Filistea. Ya no había más filisteos en esa época. Habían desaparecido o se habían asimilado. ¿Pero qué es lo que hace Adriano? ¿Cómo se dice Filistea en latín? Palestina. Entonces Adriano, para meterle todavía más a los judíos el dedo en la llaga, cambia el nombre de la provincia y le pone el nombre de la provincia en relación al antiguo pueblo con el cual los judíos estuvieron en guerra durante tanto tiempo, que son los filisteos. Ya no se llama más provincia de Judea. A partir de ahora, toma judío en tu cara, se va a llamar provincia palestina. Es decir, ya no es más la tierra de los judíos. Ahora Roma reconoce que es la tierra de los filisteos y expulsa a los judíos de la tierra de Israel. Es desde ese momento que la tierra se llama Palestina. Bueno, esto que hace Adriano es un despelote, porque hasta el día de hoy hay gente que a esta tierra la llama Judea o tierra de Israel, pero hay gente que la llama Palestina, y con las consecuencias políticas que esto pueda llegar a tener. ¿Qué es lo que pasa con Jerusalén? Construye una ciudad pagana. reconstruye la ciudad, pero para ponerle a los judíos todavía más el dedo en la llaga, no es una ciudad judía, sino es una ciudad totalmente pagana. ¿Qué es lo que le dicen los asesores a Adriano? Ah, Jerusalén es sagrada para los judíos y la quieren reconstruir y quieren reconstruir el templo. Yo voy a construir una ciudad pagana, le voy a poner un nombre pagano, la ciudad se va a llamar Aelia Capitolina, y en las ruinas del Bet HaMikdash voy a construir un templo pagano en honor al dios Júpiter. Y algo curioso, hace un rato hablamos de que la línea divisoria entre judíos y cristianos no estaba tan clara en esta época. Aquí tenemos otra prueba, porque ¿en dónde más Adriano construye un templo, en este caso dedicado a la diosa Afrodita, en donde hoy en día está el Santo Sepulcro? Es decir, Adriano entiende que en lo que luego se va a convertir en el Santo Sepulcro, había un lugar sagrado para algunos judíos. Sí. Y entonces cuando Roma castiga a los judíos de la tierra de Israel y construye templos sagrados sobre lugares sagrados para los judíos en Israel, un lugar es el monte del templo y otro lugar es el monte Gólgota, es decir, el lugar en donde fue crucificado Jesús. Construyen dos lugares, dos templos paganos, como castigo. Por algo lo hace, porque claramente estos cristianos todavía se identificaban como parte del pueblo judío o algo judío tenían estas personas. Es decir, son consecuencias terribles para el pueblo de Israel. Y es ahí, y no en la destrucción del templo, cuando comienza realmente la diáspora. La diáspora del pueblo judío comienza como consecuencia de la destrucción que provocó la rebelión de Bar Kojba, año 135. Y es ahí cuando comienza el cambio de mentalidad. Antes me preguntaste, pero bueno, ¿ahora van a aceptar que ya no va a haber templo durante mucho tiempo? No, en Yavne todavía no lo aceptan. Y la prueba es que una generación después se rebelan. Pero va a ser ahora, con la generación que nace después, con un trauma gigantesco, van a pasar varios años hasta que el liderazgo se establezca, el Sanedrín se va al norte y se establece definitivamente en una ciudad llamada Beit She'arim y luego en Tzipori, donde en el año 200 va a vivir un rabino, que también va a ser muy importante, llamado Rabí Yehuda Anasí, descendiente de la dinastía de Hillel, y él va a ser muy pragmático, se va a llevar muy bien con Roma, va a haber unas relaciones espectaculares. Uno de sus mejores amigos va a ser Antonino, que es uno de los gobernadores o procuradores romanos que había por ahí, y ahí sí, ahí con Rabí Yehuda Anasí, el pueblo judío empieza a entender que no va a haber templo en mucho tiempo, que no va a haber independencia en mucho tiempo, y ahí nace la mentalidad del judaísmo pasivo. Vamos a esperar hasta que venga la ayuda de arriba. No nos vamos a entrometer.
Ari, teníamos la idea en el podcast anterior, 175, en hacer estos tres guerras judeo-romanas en un podcast y no nos alcanzó ese podcast. Y con suerte nos alcanza este podcast, quizás uno de los más largos que hicimos en Pieles, pero lo logramos. Hablamos un poco de la segunda guerra judeo-romana, la guerra de las diásporas, y la tercera guerra judeo-romana, la guerra de Bar Kojba, y simplemente agradecerte, porque soy una persona que le gusta, creo que leo mucho y que entiendo bastante del tema, pero siempre que te escucho aprendo datos interesantes o otras maneras de ver los mismos episodios, así que espero que todos los que no vieron, lo escucharon, lo hayan disfrutado. Y si bien cerramos, no nos queda ninguna deuda con esto, seguramente hablemos por teléfono y pensemos qué otro punto de encuentro nos puede traer juntos para otro episodio de PLF y seguir estudiando y aprendiendo de vos. Ari, un cariño muy grande y nos vemos todos en un próximo episodio de PLF. Chau, chau.
Bueno, agradecerte. Muchas gracias a ti y bueno, gracias a los que escucharon. Un placer.